Pues ha llegado el momento de que hablemos de cómo está la situación política, de cómo están los contactos de Rajoy para intentar llegar a la investidura, formar gobierno. Nos escucha ya Irene Montero, miembro de la dirección de Podemos. Irene, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Paloma.
Gracias por atendernos.
Nada, a vosotros.
¿Habéis comenzado ya a ser ejército regular, como decía Pablo Iglesias?
Bueno, ese es el debate que estamos dando y es obviamente una metáfora que quiere decir que entramos en una nueva fase, ¿no? Que desde que nacimos nosotros hemos abordado, y así lo dijimos en Vistalegre muy claramente, pues muchos procesos electorales en muy poco tiempo y nacíamos para ser capaces de abordar ese tiempo. El saldo ha sido muy positivo, hay 71 diputados y diputadas de Unidos y Unidas Podemos en el Parlamento y ahora toca una nueva fase en la que la metáfora, pues bueno, era esa, ¿no? La de viene un tiempo más calmado, viene un tiempo en el que hay que asentar la organización y en ese debate estamos. No es que nos hayamos convertido en ello, es que estamos todavía en ese proceso y tiene que participar todo el mundo, por supuesto.
¿Y cómo estáis internamente?
Pues estamos dando ese proceso de reflexión. Ya sabéis que nosotros somos una fuerza diversa y una fuerza a la que le gusta el debate y nos gusta que los procesos surjan del consenso y del diálogo entre toda la gente que forma parte y que se quiere involucrar y así lo estamos haciendo. Estamos bien, estamos aprovechando este momento en el que empezamos a que los tiempos políticos sean más lentos para abordar todas esas tareas que teníamos pendientes y que tampoco han sido ningún secreto para todos ustedes, que tenían que ver con fortalecer la organización, con repensar los retos para el nuevo ciclo y, por supuesto, con altura de miras también y con responsabilidad institucional, pues afrontando el trabajo parlamentario que vamos a tener que realizar en los próximos años.
Dicen ustedes, bueno, ha dicho Pablo Iglesias, que si Pedro Sánchez volviera a intentar lo de la investidura, pues a lo mejor Podemos iba detrás. Pero también dice que a lo mejor con nombres como Eduardo Madina sería más fácil que con Pedro Sánchez. ¿Y si les dijeran a ustedes que el problema es Pablo Iglesias?
Bueno, no es la primera vez que lo dirían, en caso de que lo dijesen. Y nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a hablar con el Partido Socialista para formar un gobierno. Es verdad que ellos, de momento, lo que han parecido hacer es esperar a que tome la iniciativa el Partido Popular. Incluso, bueno, pues esta mañana veía cómo el señor Felipe González vuelve a insistir en esa formulación de la gran coalición como necesaria. Ustedes saben que eso para nosotros es un desastre en términos de país, porque continuarán las políticas que tanto sufrimiento han generado. Pero nosotros, por lo que a nosotros respecta, siempre dispuestos a dialogar y si nos tienen que decir cuáles creen que son ellos los problemas, dispuestos a escucharles y siempre a que sea la gente la que tome las decisiones a través de consulta, como hemos hecho siempre. Uf. Que no las tome la dirección, sino que las tome la gente.
En cualquier caso, ustedes son conscientes de que los ciudadanos españoles le han dado legitimidad a Mariano Rajoy para formar gobierno.
No tenga la menor duda, y por eso le toca a Mariano Rajoy y es lo que está haciendo.
¿Y el papel del Partido Socialista?
Pues a nosotros nos hubiese gustado que los números diesen con más claridad para poder intentar ese gobierno, que en todo caso, como decía Pablo Iglesias el otro día, los números pueden seguir dando. Y a nosotros nos gustaría explorarlo. Por eso, desde el primer minuto y en la misma noche electoral, Pablo Iglesias escribió a Pedro Sánchez para intentar al menos tener un contacto fluido. Yo tengo la sensación, por lo que escucho, de los dirigentes del Partido Socialista, de que ellos están, digamos, más pensando en facilitar de alguna manera esa investidura de Mariano Rajoy. Pues si es así, será lo que ellos hayan decidido. Insisto, para nosotros, con el Partido Popular ni agua, porque creemos que ha generado demasiado sufrimiento y que es un partido que en la gestión de gobierno es tremendamente ineficaz. Y por eso, pues bueno, nosotros preferiríamos formar un gobierno alternativo, pero si no es posible, estaremos, por supuesto, tratando con nuestra actividad parlamentaria de mejorar la situación del país, que creemos, insisto, que con las políticas de austeridad va a seguir siendo desastrosa.
Irene Montero, Rajoy está llamando, ha llamado a Esquerra, al PNV, todavía no ha llamado a Ciudadanos. ¿Sabe algo Pablo Iglesias?
De momento no, y entendemos también que, bueno, con nosotros pues no sabemos si en algún momento se pondrá en contacto. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero entendemos que el señor Mariano Rajoy es consciente de que con nosotros no puede contar para formar un gobierno.
¿Y Pablo Iglesias ha hablado con Pedro Sánchez?
No, le mandó un mensaje la misma noche electoral, Pedro Sánchez le contestó unos días después, pero más allá de eso no se han producido todavía contactos.
Vamos a hablar de otro tema que es Venezuela. La Asamblea Nacional Venezolana insiste en pedir explicaciones a Podemos. No fueron cuando les citó el pasado día 6, creo que fue. Si les vuelve a llamar Pablo Iglesias, Errejón, ¿irán a Caracas?
Es que nosotros confiamos en el Estado de Derecho. Fíjese, por 6 veces el Tribunal Supremo y la justicia de nuestro país, que creo que es una justicia en la que se puede confiar, ha dicho todas las veces archivando las causas que no hay ningún indicio de delito. Yo puedo entender que cualquier asamblea, grupo de partidos de terceros países tengan dudas al respecto. Lo que creo que deben hacer en un Estado de Derecho es acudir a la justicia. Y creo que si acuden a la justicia española, no solamente la justicia española podrá contestarles lo mismo que yo le estoy diciendo a usted, que hasta por 6 veces la justicia ha archivado esas denuncias por acusación de financiación ilegal y que siempre han terminado archivadas, es decir, que siempre ha dicho esto es mentira. La última de las querellas que archivó, de hecho, decía que era burdo el intento de acusar de ese delito. Así lo decía la justicia. Pues bueno, si tienen alguna duda, que acudan a la justicia, que es lo que se hace en un Estado de Derecho. Y nosotros siempre dispuestos a aclarar cualquier cosa frente a la justicia. Siempre lo hemos hecho y siempre lo vamos a hacer. Ojalá todos los partidos políticos fuesen tan sinceros y tan transparentes como nosotros en ese sentido.
Me va a permitir, porque están claro. Conmigo José María Fidalgo, Salvador Sostres y Ángel Espósito. Quería preguntarle, Salvador Sostres.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tiene la sensación de que el Partido Socialista les temen más de lo que les quieren?
Pues la verdad es que tengo la sensación que el Partido Socialista ahora mismo tiene una decisión crucial y está abordando un proceso de toma de decisión al respecto de qué hacer. Nosotros ya lo dijimos en campaña, que el Partido Socialista sería llave para decidir qué tipo de gobierno existe en nuestro país. Y aunque los resultados hayan sorprendido, lo cierto es que el Partido Socialista sigue en esa disyuntiva entre decidir dar un gobierno al Partido Popular o a nosotros. No sé cuál es la impresión que tienen de nosotros. Si me pregunta por la gente que puede estar en las bases, que puede estar en el día a día compartiendo también experiencias con la gente que participa de Unidos y Unidas Podemos, tanto de Izquierda Unida como de Podemos, como de todas las formaciones que ocupamos esta candidatura, pues creo que muchas veces hay mucha más simpatía de lo que pudiera parecer a primera vista y que compartimos un proyecto común para nuestro país, o al menos con muchas similitudes. Pero no lo sé, creo que a nivel de la dirección ahora mismo están en una disyuntiva y creo que, por lo que van diciendo públicamente, decidirán finalmente apoyar al Partido Popular.
Ángel Espósito.
Sí, Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Han pasado ya 11 o 10 días desde las elecciones. Yo creo que es tiempo suficiente para hacer lecturas. Yo tengo mi interpretación de lo que ha pasado y soy de los que más se equivocó en un aspecto crucial de las elecciones. Yo pensaba, y así lo decía, que por pura ley don, el pacto con Izquierda Unida se iba a producir porque eso iba a repercutir directísimamente en que en política 2 + 2 no son 4, sino que gracias a la ley don es mucho más. Por lo tanto, me equivoqué. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese absoluto descenso en el resultado electoral de la coalición cuando yo y otros muchos y vosotros también pensabais que iba a sumar mucho más? ¿Por qué?
Todo el mundo lo pensaba e incluso todas las empresas demoscópicas con mayor o menor distancia o con mayor o menor evidencia mostraban que esto iba a pasar así. Fue un resultado inesperado que nosotros saben que estamos en proceso de analizar, pero fíjese, probablemente nunca lleguemos a saber a ciencia cierta cuáles han sido el motivo o los motivos por los que esto ha ocurrido. Los datos que nosotros vamos viendo nos parecen indicar que, bueno, ha habido un alto porcentaje de personas que votaron el 20 de diciembre y que esta vez se han quedado en casa. Y que ese proceso se explica no solamente por estos últimos días de campaña, sino que viene de más lejos, desde el proceso anterior electoral, el 20 de diciembre, y todo el proceso parlamentario que vivimos en los meses posteriores. Eso es lo que parecen indicar algunos datos, pero insisto, creo que nunca vamos a poder saber a ciencia cierta lo que ocurrió y qué es lo que explica el comportamiento electoral. Tenemos esos elementos para apuntar, pues bueno, elementos de evaluación, y a partir de ahí yo creo que nuestro reto principal está en definir qué va a ser Podemos, cómo va a realizar su actividad parlamentaria, cuál va a ser la relación con todos esos sectores de la sociedad civil que siguen sufriendo las consecuencias de la crisis o que siguen sin verse representados en las instituciones del Estado porque siguen en manos muchas veces de gente que las utiliza para su propio beneficio en lugar de para el de todos, y cómo vamos a hacer ese proceso que, insisto, pretenda configurar poco a poco un nuevo proyecto de país donde no solamente está Unidos y Unidas Podemos, sino un montón de gente que desde diferentes posiciones dice: yo quiero un cambio en mi país porque hay muchas cosas que no pueden seguir como están.
Y eso es lo que van a hacer este fin de semana, la asamblea que le reúne. Según habla, bueno, parece que va a ser de seda esa reunión. Veremos a ver lo que ocurre.
Sí. Bueno, no sé si de seda. Yo creo que los debates pocas veces se pueden entender bien aludiendo a si son solo broncos o muy tranquilos o con discusión o sin discusión. Obviamente va a ser un debate y nosotros en esa reunión, como en todas, expondremos muchísimos elementos que nos puedan servir para al final tomar decisiones.
¿Y se cortarán las malas hierbas, Irene Montero?
Bueno, fíjese, lo que dijo Pablo Echenique, y estoy completamente de acuerdo con él, es una cosa que es cierta. Normalmente lo que siempre hay que intentar es trabajar con el consenso y con el diálogo en nuestras organizaciones. Cuando eso no funciona, no porque haya personas o grupos de personas que son malas hierbas, eso lo explicó muy bien Echenique, sino actitudes que puedan ser perjudiciales para el proyecto colectivo, pues por supuesto los órganos de dirección también se eligen para eso y especialmente un secretario de organización tiene que velar para que se cumplan los acuerdos, para que la gente pueda sentirse cómoda en la organización y para que podamos seguir siempre apelando, como siempre dice Íñigo Errejón, a los que faltan, ¿no? Y que haya mucha gente que quiera sentirse cada vez más posibilitada para formar parte de este proyecto.
Y la última pregunta. ¿Viene Obama a España? ¿Estará Pablo Iglesias en la comida a la que ha sido invitada?
Por supuesto que sí, en la comida que organiza la Casa Real, efectivamente, y por supuesto que sí, es una actividad que forma parte de la política de relación institucional y con las relaciones internacionales, y por supuesto que acudiremos, aunque va a ser difícil, parece tener un encuentro un poco más sosegado con el presidente de los Estados Unidos, pues hay muchos temas de los que hablar, por supuesto que sí.
Pues Irene Montero, miembro de la dirección de Podemos, gracias por habernos atendido esta mañana.
Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Chao.
Bueno, pues ya veis cómo está la cosa en Podemos. Tienen una reunión importante también este fin de semana, como la tiene el Partido Socialista. Es que es un fin de semana de muchos.
Sí, pero
de muchas
yo creo
reuniones.
Que, sí. Yo creo que, a pesar de la divergencia, evidentemente, de la discrepancia, como se ha expresado la señora Montero y como se ha expresado en general Podemos, yo creo que tienen las ideas bastante más claras que el Partido Socialista. Es decir, a pesar de las dudas, de las elecciones que ha habido que no les han ido bien o no les ha ido tan bien como esperaban, yo creo que, o sea, como mínimo, alguien que vota Podemos sabe lo que vota. Y creo que esto es una cosa que es mucho más razonable que este voto incierto y que esta carambola, que está, en fin, filigrana, que es votar hoy en día al Partido Socialista.
Sí, a mí me sigue llamando la atención lo de la expresión aquella que tú le has preguntado de las malas hierbas.
Sí.
Yo recuerdo que esto de las malas hierbas me ha sonado absolutamente desde que lo dijo, incluso hoy, aquello de los michelines que decía Arzayus.
Sí, es verdad.
O sea, es de un despectivo. O sea, de llamarlo de los michelines a aquellos del PNV que se refería nada más y nada menos que a los Atucha.
Sí, sí.
Acuérdate.
No, hay más,
no era cualquier cosa.
Los michelines, las malas hierbas, joder, qué expresión más chavista. Me parece de un despectivo y de un... Pero en fin, ahora se llama así en la socialdemocracia.
La habéis cogido con Chávez.
No, es que como buen socialdemócrata hay que podar.
Hubo otros hortelanos bastante anteriores a,
madre mía,
al comandante o teniente
coronel. La mala hierba.
Chávez Frías.
Hubo comandante, otros. ¿No?
No, yo no sé, creo que era teniente coronel, no lo sé.
Chávez,
pero que hubo otros antecesores de Chávez que no eran tenientes coroneles, por supuesto mandaban más que él y trataron las malas hierbas con insecticidas bastante
efectivos.
De todas formas, el Comité Federal del Partido Socialista de este fin de semana, ¿qué creéis que puede pasar ahí?
Nada.
Nada, ¿no?
No, yo mi impresión es que van a dar una patada a seguir, como se diría en el rugby, y no van a decidir nada concreto. Tienen un carajal importantísimo dentro, producto de los que encima están dando consejos. Yo cada vez que veo a Iceta decir, debe hacer esto, o a la señora Armengol de Baleares.
Pero los consejos de Iceta,
sí,
¿sabes?
Sí, pero me da igual, pero si al final, si el PSOE está como está por los Iceta y las Armengoles y los García Pajes, luego, ¿verdad? Consejos los justos.
Son predecibles.
Consejos los justos, porque unos u otros o no tocan pelo. Y si lo tocan es con Podemos. Pues no des tantas lecciones, porque es el motivo fundamental por el que el PSOE se ha pegado la leche que se ha pegado.
España necesita a un PSOE claro y fuerte.
Y no lo tiene.
Y si no tiene a un PSOE claro y fuerte, hasta te diré que no podrá tener a un PP claro y fuerte. Es decir, como la izquierda no hace su trabajo, la derecha tiene que salir a tapar bulto. O sea, como estos porteros que salen a la desesperada. ¿Verdad? Y entonces estamos en un... Que no, que no solo está perjudicado el PSOE y la izquierda, sino la propia derecha.
Es muy malo para España.
Es terrible.
Muy malo para España. Ahora fuera de bromas. Esto es como un partido de fútbol y hemos empezado hablando de fútbol hoy. O de futbolista, por lo menos. O sea, tú juegas al fútbol en función del contrincante. Si el contrincante no existe, no es que tú juegues bien. Es que juegas solo. Eso no vale.
Y tú y yo hemos estado desde septiembre, ¿eh? O sea, desde la campaña, ya cuando empezó ya pues la pre-campaña del 20 de diciembre, hemos estado especialmente tú y yo, digamos, señalando algunos defectos del PP, pero teniendo que asumir al final del razonamiento que decir, bueno, vale, esto lo hacen mal, esto lo que sea, pero dada la circunstancia, oye, pues mira, es el mal menor. Y esto es terrible, porque al final, ¿qué hace? Que el PP no tenga una masa crítica, no tenga a gente dura con él y no le obligue a la renovación, etcétera.
Veo a los dos muy pesimistas. Voy a daros un poquito de optimismo.
Venga.
Que cuando viene de ti es sensacional.
Escuchad, vamos a ver.
Hermanos.
Estoy de acuerdo con todo lo que decís y además creo que sois personas razonables, ¿no? Pero
oye, a mí no me insultes, ¿eh?
Y lo retiro. Salvador es razonable. Grande. Y tú sabrás.
Eso es. Vale,
yo a ti te considero una minoría, ¿eh? Yo te considero minoría directamente. Entonces, vamos a ver. Yo esta vez creo que hay algunos signos de que se puede abrir camino un gobierno de Mariano Rajoy. Lo digo. ¿Qué signos? Uno que puede ser un signo muy indirecto, ¿no? Y es, creo que los periodistas no estáis tan metidos como antes en las cazuelas, o por lo menos no tenéis tanto acceso a conversaciones que estoy convencido que no son tan solo las que salen con una imagen en la tele, con el señor Aitor o con ¿no? Y eso a mí me esperanza, ¿no? O sea, creo que por debajo están tejiendo cosas. Y luego, por ejemplo, creo que es paradigmático la tribuna de prensa
de
señor González. Yo con lo que dice el señor González estoy de acuerdo con casi todo. No lo digo con todo, estoy de acuerdo con casi todo. Creo que hay una vía que es intentar buscar un calzador para que se meta la pierna en un punto en el cual, pues oiga, sin que parezca que se le da el gobierno al PP, sin que parezca que nosotros, nuestra vocación sería pactar con la izquierda, sin que parezca nada de eso, aceptamos ser, de alguna manera, oposición privilegiada, y al Partido Popular se le deja gobernar con una especie de espada de Damocles encima de la cabeza. Yo creo que ese es el calzador.
Utiliza la expresión en caso de necesidad.
Sí, pero claro, es que en caso de necesidad Es una frase que vale para todo. O sea, en caso de necesidad hay gente que ha matado a su padre porque decía que tenía hambre y su padre no le daba un cacho de pan. O sea, lo de en caso de necesidad, eso
era el mensaje optimista, ¿verdad?
Eso es, te iba a decir una palabra, pero no la digo.
Son las 9:23.
Es jesuítico. O sea, en caso de necesidad
que apunta Felipe González.
A ver, ¿qué caso de necesidad?
Para mí, mi interpretación es, en el último minuto, estamos hablando ya del mes de septiembre,
estamos hablando de una segunda cuando corresponda, investidura.
Porque saben que si hay unas terceras elecciones, el PSOE ya, no es que se desintegre, es que, vamos, aparece en la estratosfera y el PP gana por una mayoría absoluta mayor que la que ganó Rajoy hace 5 años.
Sí,
por lo tanto, hombre, por favor, porque encima, por tanto, en la necesidad,
bueno, pues es una aportación.
O estamos locos o en el último minuto hay que hacerlo.
Claro.
Y ese último minuto, ¿cuándo es? Pues seguramente es septiembre, ¿no? Pues, de vacaciones y ya.
Vete a saber, es calentar un poco los ánimos en esa dirección. O sea, sí, que a mí me parece que esta vez,
yo también,
esta vez va a haber gobierno, creo yo, ¿eh? Y ojalá no me equivoque.
Así que, queridos oyentes, tómenselo con calma, porque ya estamos hablando de septiembre, cuando Rajoy todavía está hablando de principios de agosto.
Bueno,
sí, a ver quién tiene razón.
Esto es terrible. esto ir alargando por el narcisismo este de los partidos, que necesitan hacer ver que no sé qué, que por aquí. Yo estoy con no sé quién de los dos lo ha dicho, pero vaya, en fin, seguro que lo
con los dos. Tú di con los dos, esos tres.
Es decir, que si hay terceras elecciones, el PP se lleva
un expósito.
Perfecto. Yo no es que esté, yo no sé si estoy esperanzado en que haya gobierno, que tampoco lo sé, porque esta, la izquierda española cuando hace el bestia es muy bestia, o sea que yo nunca infravaloro su capacidad de sorprenderme. Lo que sí estoy tranquilo es que efectivamente cualquier alternativa nos favorece en este sentido.
Pues son las 9:25 y hay quien pregunta.
Junio del 93, elecciones generales. Dice Felipe González que ya ha entendido el mensaje. Podía formar gobierno buscando algún que otro paje, porque la baja de escaños bordeaba ya el ultraje. Para leer los recados que mandan los electores no hay que ser gran escribano, sino entender de aritmética que 2 y 2 sean 4 y que con 150 no hay mayoría de escaños, a no ser que te hagas trampas tú mismo en los solitarios. Luego vienen los intérpretes que en las sumas meten mano y le salen unas cuentas largas como los rosarios. Por eso Iglesias se pide que Sánchez vuelva a intentarlo, que es como leer la carta del revés y vuelta abajo. Y no decir, muerto está, y añadir, tarde llegamos. Sino, hola, hola, señor muerto, pues esta tarde llegamos. Si es importante una coma, lo es más el millonario que se distancia millones sobre los del adversario. Junio 2016. El mensaje está peinado y hay quien entiende una cosa y otros todo lo contrario, con lo que no se descarta que allá por todos los santos volvamos a ir a votar, a ver si estos mentecatos de una vez forman gobierno y no se quedan tan pánfilos mirándose el ombligo propio con una expresión de pasmo cuando son todos redondos y tirando algo a rosados. Parece que en Ciudadanos ya se han caído del caballo y después de echar las cuentas no hay veto hacia Mariano, que era cosa extravagante vetar a quien ha ganado. Luego está la duda eterna. ¿Socialismo moderado o hacemos como Garzón y nos echamos en brazos del capitán de indignados? Mientras tanto, los votantes, o sea, los ciudadanos, lo que más les preocupa es, fíjate, lo del paro, y eso de la ideología les tiene pues sin cuidado, porque la ideología nunca trajo los garbanzos que hace falta en cualquier casa, tengan o no haya trabajo. Así que, menos ombligo y echarle algo más de ánimo.
Hello and good morning, ladies and gentlemen.
No estoy poniendo voces adrede, es que la tengo así esta mañana.
¿Qué te ha pasado?
Los aires acondicionados, hija mía, que son muy malos. Mira, el pobre alcalde se ha tenido que ir para su casa.
Bueno.
Ha dormido con el aire acondicionado puesto. Y
es que hacéis unas tonterías por la noche. Si estuvierais donde tenéis que estar.
Ojalá pudiéramos hacer tonterías por la noche.
¿Pero cómo que el aire acondicionado?
Nosotros, como en el cuento, dormir y callar.
¿El aire acondicionado? ¿Y el asadero que tenemos aquí lo has provocado tú?
Claro. Hay que ventilar las habitaciones, Hidalgo. Abrir la ventanita, que corra el aire. La corriente de toda la vida.
¿Puedo decirte una cosa, compañero?
Sí. Sí.
La primera vez que pasó por los Monegros Alfonso XIII y la reina Victoria, a la abuela de un amigo mío, como era la más lista del pueblo, la mandaron que si paraban, le diera un ramito de flores.
Ese Fidalgo lo sabe porque estaba allí.
No, estaba un nieto.
Era niño. No, tú lo viste.
No, estaba un nieto de esa señora, que es el que me lo ha contado y que está vivo, que se llama Julián. Y entonces, sí, la chica, que era muy lista, se paró la reina y dijo al bajar: ¿qué aire más puro aquí? ¿Sabéis lo que le dijo la niña cuando le dio el ramo?
¿Qué le dijo?
Aquí, en invierno, telas. En verano, tasas y siempre te jodes.
¿Qué tiempo hacía?
Qué rápida la niña.
Oye, la niña parecía bastante lista, ¿eh?
Podía ser tertuliana.
Oye, qué viento. Oye, qué viento.
¿Qué viento hace aquí en esta casa?
¿Qué opinan nuestros oyentes esta mañana? ¿Qué están diciendo, Goyo?
Por favor, si la mayoría de los ricos no pagan, ni la mitad de los que tienen que pagar. Dice, en la COPE, además de hablar mal de Messi y llamarle delincuente, sería justo y conveniente que divulgarais la opinión del catedrático señor Cortés, dada en este medio, sobre la sentencia no firme, cuestión que serviría de aclaración y contraste suficiente a los oyentes. Yo no la recuerdo, la verdad, no sé.
A ver, no solo conviene recordar la opinión del señor Cortés en este medio, es que habló en este medio.
Habló aquí.
Claro, es que parece que habló en otro medio y que hay que recordarla. No, si habló aquí, no hay que recordarla, es que habló aquí.
Claro, efectivamente.
Y se refiere a Emilio Cortés, nuestro súper catedrático de cátedra.
En la que, en esa opinión, dice que, bueno, esto de que no vaya a la cárcel se verá, ¿eh? En cualquier caso, bueno, pues viene a decir lo mismo, que son los jueces los que tienen que decidir.
Tengan en cuenta que todos los ingresos de Messi y futbolistas en general son en base a cálculos de ingresos netos. Les da igual un 50% de ingresos que un 70%. Cobrarían el mismo neto. 50% de impuestos, quiero decir, aclara. Buen día a todos. De acuerdo con exigir responsabilidad a los asesores o gestores fiscales. Ellos sí que tienen conocimientos para saber lo que hacen. Ahora bien, siempre que los datos facilitados por el cliente sean verídicos. Ah, y que se comprometan con firmas y con certificaciones. Señor Sostre, su empeño en las rebajas de impuestos a los muy, muy ricos ya nos aburre, la verdad. Córtese un poquito, por favor. Y también este mensaje para Sostres.
Sostres, me gustas mucho tus comentarios. Te he encontrado alguna vez por la calle y me he atrevido a decírtelo. Pero creo que esta vez no tienes razón. Acabamos de pagar nuestros impuestos y nos cuesta mucho. A veces hay que fraccionarlos. Yo creo que los que más ganan tienen que pagar. Por eso ganan tanto. Y a los que nos cuesta más, lo tenemos que fraccionar porque no llegamos. O sea, ha de ser ejemplarizante. Todo el mundo debe de pagar sus impuestos.
Claro que sí. Esos tres, como te vuelva a ver por la calle, te va a parar.
No, pero a ver, es que todo el mundo paga demasiados impuestos. No solo los muy ricos. Es que aparte yo no digo que solo los muy ricos tengan que pagar menos.
Lo mejor es que nadie pagara nada.
Yo creo que todo el mundo tendría que pagar menos y cada uno pagarse lo suyo.
Mira la idea que nos envía un oyente. En cuanto al tema del IRPF, ¿no es más razonable que solo hubiese 5 tipos y el máximo fuera el 25%? Él propone, hasta 12.000 euros, nada. Hasta 20.000, el 10%. Hasta 50.000, el 15%. Hasta 100.000, el 20%. Y más de 100.000, el 25%.
Qué bonito sería. Sería muy bonito, pero no se recordaría, infinitamente.
Se lo mande a Montoro a ver qué cálculos hace.
No, es que esto del estado de bienestar tiene que estar para pagar cosas importantes, no chorradas.
Esa tabla tendría que pasar por un cedazo, como se diría, que es la llamada suficiencia fiscal del Estado. Porque la suficiencia fiscal del Estado no viene dada por la voracidad de los políticos, sino porque hay preceptos legales y algunos constitucionales que obligan a cualquier gobierno o a cambiar una ley, o a buscar dinero, y no puede ser atracando a la gente por la calle.
Bueno, pues casi,
para.
¿Qué más cosas,
Goyo? Como todos los jueves, a partir de las 11, tendremos una tertulia de política internacional con Chencho Arias, Javier Fernández Arribas y Ramón Pérez Maura.
Uy, de lo que vais a hablar hoy.
Fíjate, por ejemplo, del informe sobre la guerra de Irak y el papel que tuvo en esa guerra Tony Blair, entre otros.
Por cierto,
sobre eso nos están escribiendo también.
Están escribiendo los oyentes, Fidalgo, que has
podido
leer el informe.
Un papelón.
Yo creo que Aznar hizo bien en ir a la guerra de Irak, hizo bien sobre todo en tejer una alianza con el Reino Unido y con Estados Unidos, que situaba a España en un plano internacional de, por primera vez desde hacía mucho tiempo, de una cierta relevancia. Creo que es miserable decir que aquella intervención ha causado el mundo de terror actual o responsabilizar a Aznar de los atentados a Atocha. Creo que es miserable, tan miserable como los atentados a Atocha es culpar a Aznar de ellos.
Pero cuidado, si es miserable eso, sí, tampoco se puede predicar que aquello fue bueno para el mundo.
Creo que sí.
¿Tú crees que fue bueno para el mundo?
Yo creo que en Irak...
Incluso para Estados Unidos.
Pregunta a cualquier ciudadano de Irak si prefiere a Saddam o prefiere su democracia imperfecta e incipiente.
Para preguntarle habría que ir.
Sí,
primero ver si está vivo,
Es verdad.
Y segundo, si puede contestar.
Sí, pero tú pregúntalo y a verás lo que te dirán, que están encantados, primero, de la intervención. Seguro que
algunos
estaban
más encantados con Saddam Hussein.
No.
Porque no mataba tanto.
Yo creo que mataba, lo que pasa es
que no podía matar tanto como los de
ahora. No, yo creo finalmente que mataba, yo creo que mataba lo mismo y más, lo que pasa es que no lo sabíamos precisamente porque era una dictadura. Y yo no creo que haya ningún ciudadano de Irak que esté bien de la cabeza que prefiera vivir con un tirano que con una democracia. Y si tú les preguntas, están a favor de la intervención, de que no esté Saddam y sobre todo de que las tropas internacionales de la civilización permanezcan.
Les hayan liberado.
Dejarle a Goyo que tiene nuestros oyentes ahí preparados.
Hay un seguidor de Renan Cope que secunda en parte lo que está diciendo Sostres. Dice, ahora resulta que Saddam no invadió Arabia Saudita o que no lanzó misiles contra Israel. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera apoderado del petróleo saudí?
Arabia Saudita no lo invadió Kuwait.
Ya, efectivamente.
Sabía lo que invadía.
¿Qué más, Goyo?
Bueno, pues también opinan sobre la conversación que habéis mantenido con Irene Montero. Dice, por aquí, para dirigir un país tan grande como España hay que estar un poquito más preparado y no ser solamente un colega que da charlas en la universidad. chavales que tienen en la mente un poquito abierta para escuchar el discurso que les encanta con eso del ingreso mínimo garantizado. No se lo creen ni ellos, ni locos. A ver de dónde van a sacar el dinero, seguro que ellos no lo devuelven y a repetir más. No entiendo muy bien, está escrito un tanto incoherentemente, pero bueno. Muchos amigos de esta señora no han escrito, desde luego. ¿Por qué todos los partidos que han perdido se adjudican a ellos mismos la intención de voto de los que se quedaron en casa? Igual su voto habría sido para él. ¿Por qué todos los partidos, lo mismo para la lista esta de Podemos? Yo se lo voy a aclarar sencillamente. Ya hemos empezado a conocerles, por eso han sacado menos votos, porque la gente no es tonta, y al fin y al cabo son exactamente igual que todo lo que había, solo que a lo mejor con menos años.
¿Qué más?
Dice, esta gente va de lista, de salvapatrias, y lo único que quieren es cargarse todo lo que han arreglado en estos años, y además son más revanchistas que Zapatero. Todo va un poquito en esta línea.
La línea política.
Luego hay una señora que nos dice que ayer se fue con su perrito desde su barrio hasta el Retiro en el metro, y que agradece la iniciativa del Partido Popular de poder viajar en el último vagón con las mascotas, siempre y cuando vayan con bozal y con una distancia de la correa X relativa. Se puede viajar, ya sabéis, una persona con su mascota. Y otro pregunta, que quién va a recoger las cacas de estos perros en caso de que
salgan caquita en el metro. En teoría debía ser...
O como en la calle, el dueño debería llevar la bolsita.
Joder, pero el problema no es las cacas.
Y si no lo recoge, no multarle.
El problema es que el pis no se puede recoger y te queda en el vagón, ¿eh?
Bueno, eso yo, supongo
es
que tendrán
un,
que...
Es un debate.
Habrán buscado ya a lo mejor una solución para esto, imagino.
¿Sí? ¿Cuál?
No lo sé.
Es que no,
yo
sé
lo
si
desconozco.
Pues un manguerazo.
Un manguerazo.
Mientras están los pasajeros en mitad del túnel, mientras están los pasajeros entre Quevedo y San Bernardo.
Pues mira,
a mí me parece interesante la medida.
Como esta iniciativa ya se llevó a cabo en otras ciudades europeas.
No, si a lo mejor tiene que ser, no la critico. Pero ese debate en concreto, ese problema concreto.
Mira, no sé, hablando de las cacas, hay que hacerse eco de vez en cuando de asuntos aparentemente menores para la mayoría de los españoles, pero para los sitios donde lo están sufriendo, no. Nos escribe un señor y dice: esto puede ser una gran noticia. El agua del mar en Playa de los Alcázares, Murcia, está contaminada. Tiene color de mierda. En el ayuntamiento nos comentan que es de las algas, pero parece ser que todo esto lo han producido las obras de una depuradora.
No, no es tan sencillo. Esto lleva ya muchos años. Yo estaba allí hace poco y esto lleva ya muchos años. Ellos aseguran, por otra parte, las administraciones allí que van a decir que no es tan grave, pero es verdad que hay un problema ecológico en el Mar Menor muy importante y las algas son el efecto del problema. No es tan sencillo como la depuradora.
Pero eso es de años, 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 ¿eh? Tiempo, eso han tenido un problema de años.
Sí, pero que se va acumulando.
Y es porque es un mar
un problema ecológico,
muy pequeñito.
Es un problema ecológico muy importante que no afecta a la salud por ahora y demás, pero que evidentemente
hay que tener
afrontar
en cuenta.
Por supuestísimo.
Y hasta aquí lo que se daba de momento.
Muy bien, pero quédate que luego me tienes
no
que
me
decir...
Muevo.
No te muevas. 9:44, 8:44 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Tu reloj de pedida no es solo un reloj. Son las noches que tu mujer no salió, los vestidos que no se compró y las cenas de amigas que se perdió. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Tú eres quien cuida del agua, protege las plantas, el aire y la fauna. Tú que separa, reciclas, convences y vences, el gran defensor. Tú que haces tu parte, la tuya, la tuya, la tuya. Tu parte es muy grande, muy grande eres tú.
Tu parte es muy importante porque reciclando ayudas a conservar limpio tu entorno. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Mi sueño es sacar mi propia línea de moda, que la gente se ponga la ropa que yo diseño, y abrir una tienda y luego otra, y con el tiempo tener tiendas en las ciudades más importantes del mundo y ahí forrarme, pero forrarme bien, y comprarme un barco. Sí, por muy distintos que empiecen los sueños, siempre acaban igual. No tenemos sueños baratos, por eso esta semana hay que jugar a la Primitiva, que sortea un bote de 57 millones y medio de euros. Ese sí que es mi sueño.
Me enamoré cuando me miró con ese par de faros full LED.
Es muy atractivo, pero lo que me vuelve loca es su control de velocidad de crucero.
Enamórate de un seminuevo SEAT con entrega inmediata y consigue un ahorro de 1.000 euros, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Encuentra tu amor de verano en los concesionarios SEAT Das Belt Auto antes del 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
¿Sí?
Hola, mamá.
Hija, ¿ya habéis llegado a Menorca?
Sí, sí, pero te llamaba por otra cosa. Necesito urgentemente que vayas a nuestra casa. Me acaba de llamar el vecino diciéndonos que nos han robado en casa.
Sí, sí, ahora mismo voy con tu padre y te llamo.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Perfecto, solo envío en 10 minutos.
En 10 minutos estoy ahí.
10 minutos y esto está listo.
Lo que tú te exiges siempre en tu negocio, nosotros también teníamos que conseguirlo. ING Direct presenta el Crédito Negocios 10. Un crédito 100% online con un proceso innovador desarrollado para responderte en solo 10 minutos. Por supuesto, un Crédito Negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
Hija, lo haces tan bien que me derrito.
Este verano te derretirás en Disneyland París. Vive tus vacaciones más Frozen cantando con la reina Elsa, la princesa Anna y Olaf. Reserva hasta el 26 de julio en Halcón Viajes y Viajes Ecuador y consigue hasta un 20% de descuento y además cenas gratis. Ven a Disneyland París. Consulta condiciones de esta promoción en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerta de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Con su camiseta de ACDC, aquí está la puntilla de David Gistao.
Durante el anterior bloqueo postelectoral, Rubén Amón escribió un estupendo artículo recordando el cónclave de Viterbo. Los cardenales que debían elegir nuevo papa estaban tan rotos en facciones irreconciliables que después de un año de vacío hubo que encerrarlos en el palacio papal con la advertencia de que no se les permitiría salir hasta que hubiera fumata blanca. Los tíos aguantaron otros 2 años ahí dentro hasta que salió elegido Gregorio X. 2 cardenales fallecieron durante los 1000 y pico días de deliberaciones. Cuando vi a Pedro Sánchez en la playa, metiendo la cuchara en el postre de su mujer, pensé que si permitimos que nuestros candidatos vivan así, jamás solucionaremos esto. Hay que encerrarlos, a ser posible, en un lugar en el que no funcione el aire acondicionado y haga un calor insufrible. Podría ser este estudio de radio, pero lo necesitamos. Hay que encerrarlos para que duerman en jergones, orinen en bacinillas y se alimenten solo de sopa y galletas rancias. Hay que mantenerlos encerrados hasta que solo uno de ellos salga vivo por la puerta. Ese, el más fuerte de entre ellos, como habría dicho Alejandro, será nuestro presidente. Sospecho que ganaría Rajoy, que ya ha demostrado a lo largo de su carrera que puede ralentizar las constantes vitales para economizar energía hasta parecer muerto, como lo hacen algunos lagartos del desierto del Gobi. Si esta idea parece demasiado dura a nuestros candidatos e intentan huir, al menos ya sabemos cómo se disfrazará Pedro Sánchez, con la gorra beisbolera y las gafas oscuras que en Los Soprano utilizaban los mafiosos prófugos. Mucho más difícil sería pillar a Pablo Iglesias. El hombre ya ha demostrado que, al menos ideológicamente, es capaz de utilizar más disfraces que Mortadelo. A un hombre que al salir de casa, lo mismo puede ser un socialdemócrata danés que un comunista llegando a la estación de Finlandia, no hay control de policía que lo detecte.
Yo apuesto por meterlos, David, apuesto por meterlos en este estudio, claro que sí.
O a un calor.
Hombre, ahora hace calor, pero hace una hora...
No, ahora se está fresquito ya,
hombre. ¿Por qué es tan ciclotímico las condiciones aquí?
No. Si vienes por la tarde, extremo, aquí todo el mundo se queja del frío. Yo soy todo lo contrario.
Y a primera hora de la mañana también.
Y a primera hora de la mañana, cuando comenzamos a las 6 hace un frío.
¡Eres tú!
Lo dejo puesto.
Que a mí me mata. A mí me mata. Entonces soy yo la responsable.
Fuera de bromas, tenemos la garganta chatriza. Yo no sé si por el cambio brusco de temperatura.
No les importa nada.
No vale pana.
No les importa nada.
Somos un poco flojitos. ¿Qué le vamos a hacer?
Nuestros oyentes piensan que estamos... Bueno, pues fenomenal.
Anda ya.
Goyo, ¿a partir de las 10 qué?
Vamos a charlar con Pablo Eras Casado. ¿Sabéis quién es Pablo Eras Casado?
Sí, sí.
Bien. Bueno, es un grandísimo director de orquesta, tan grande que está considerado como uno de los mejores del mundo. Invitado regular de las orquestas sinfónicas de Chicago, San Francisco, Berlín, Los Ángeles, Londres. Ha sido principal director invitado en el Teatro Real, director principal de la orquesta San Lux de Nueva York. Estuvo en la temporada 2012-2013. Bueno, pues da un concierto benéfico. Lo vamos a poder disfrutar este próximo domingo en el Teatro Real. Un concierto benéfico a favor...
en Ayuda en Acción, cuya recaudación va a ir íntegramente destinada al programa de apoyo de la infancia y las familias de España. Está siendo popularmente conocido como el marido de Aníbal Tiburú, pero reconozcamos, por favor, que se trata de un personal. Excelentísimo
es uno de los
director
grandes.
De orquesta, y su nombre suena para dirigir el concierto de Navidad, el concierto de fin de año, el año nuevo, en Viena.
En Viena, pues fíjate. Además, es nada. En Estados Unidos ha sido...
Todo para hacer el marido de Aníbal Tiburú, ¿no?
Eso es, eso es bueno. Otra parcela.
Vamos a dar un repasito a los teatros de verano, a los festivales de Mérida y Almagro. Hablaremos del centenario del nacimiento de Edith Piaf. ¡Qué personaje!
No. Vas a poner musiquita,
yo, ¿no? Yo, claro, vamos a poner... ¿Sabéis dónde está enterrada? En el cementerio de Père-Lachaise, al este de París. Un cementerio maravilloso. Sí. Yo cuando recuerdo haber ido expresamente al cementerio y buscar la tumba de Edith Piaf. Un sitio recomendable.
Ese cementerio, no sabes si...
Maravilloso.
La de peregrinos que recibe. Maravilloso. Ahí está, además de Edith Piaf, mucho. Bueno,
Morrison. Justo en la plaza, al ladito de la Plaza de la Nación.
Creo que Cortázar también está ahí, ¿no?
Durante este verano, los autobuses de Valencia se van a poder escuchar conciertos. ¿Cómo lo veis? O sea, que tú te montas
urbanos.
En un autobús, sí, y de pronto tienes una pequeña banda allí que te está tocando, pues no sé, Paquito el Chocolatero, Amparito Roca.
Como en el metro, más o menos.
Más o menos, pero oficialmente. Vamos a darle también una vueltecita a este asunto y hablar en tertulia con todos los colaboradores de nuestro programa. Y queremos saber cómo se preparan los corredores de los Sanfermines, de los encierros.
Yo esta mañana los he visto tan en forma, porque claro, era el primer día de fiesta.
Ha habido de todo, ¿eh?
Ha habido de todo, sí. Ha habido
yo,
también heridos.
Ha habido alguna imagen que decía, sí. Bueno, ese señor con 180 kilos que hace corriendo delante del toro, suicida. Y luego, alguna señora, sinceramente, que es un peligro público tenerla ahí para ella y para el resto.
Pero los profesionales,
hombre,
los
chapó,
que van
como
todos
siempre.
Los años...
Anda, que no se nota.
Y este... llaman los divinos.
Y chapó. Este es uno de los divinos. Javier Muñoz lleva corriendo 44 años. Claro, yo me preguntaba, ¿y a qué edad empezó a correr?
Pues empiezan de chavales, prácticamente. Sí, no de chavales jóvenes, pero empiezan
con
muy 16,
jóvenes. 17, no, pues, 18 años.
Que en aquella época...
Yo con 60 corriendo.
Ahora.
No, en aquella época se corría mucho más joven. Ahora está limitado.
Claro, ahora
te obligan a una mayoría de edad.
Pero
entonces,
antes no.
Vete tú a saber.
Antes
va a ser muy interesante esta conversación. Sí. No os la perdáis.
Y sobre todo, si esta mañana ha estado cerca del toro.
Sí.
¿Ha estado?
Creo que sí. Ha corrido esta mañana. Ahora, cerca o no del toro, si es uno de los buenos corredores,
habrá estado
a centímetros.
Mil veces.
Para él será lo normal.
Oye, hablando de Piaf, ¿sabes la historia de cómo se le murió el amante, no? Que es muy fea y muy desagradable. Ella era amante de Marcel Cerdán, el famosísimo boxeador
tunecino.
Rocío, tienes música.
Es decir, que se marchó a boxear a Estados Unidos y pensaba volver en barco. Y Edith le puso un telegrama diciéndole, tengo muchas ganas de casarme contigo, coge un avión. Y el avión se cayó en Azores.
Ahí, por favor.
Y luego vinieron Mustaquí y Fontán.
Con lo romántico.
Edith Piaf le dijo un día a Mustaquí, le llamó a las 3 de la mañana y le dijo, George, ven inmediatamente a mi casa, tengo que hablar contigo urgentemente.
Ahora se llama hablar
y
contigo.
Y Mustaquí se levantó, se vistió, cogió la moto con un frío que hacía infernal en París porque era de invierno, se presentó a casa de Edith Piaf y Edith Piaf le dijo, gracias por venir. Mustaquí le preguntó, ¿qué quieres? Hice nada, saber que podía contar contigo, ya te puedes ir.
Oh.
Y lo que es la vida, esos tres. Después, George Mustaquí fue el principio del fin, del declive de Edith Piaf.
Si Mustaquí se llega a matar en moto, está claro que no hay que
ahora
ir contra Edith Piaf.
Ya sé por qué me gustáis tanto. Sois tan románticos. Bueno, me voy al
juntos.
Corte Inglés con Mariani. Buenos días, Mariani.
Buenos días, Paloma. ¿Y tú qué le pides al verano? Pide las mejores ofertas.